Muy buenas a todos, familia. Bienvenidos al episodio 992 del Club de los Tiesos. Aquí Pedro Tronic, emitiendo desde la trinchera del ahorro extremo, rodeada de cajas de juegos que ni siquiera he tenido tiempo de desempolvar, pero que me costaron menos que un café. ¿Cómo estás hoy, canino?
Vivo, como siempre.
Bueno, pues nada, hoy tenemos un programa especial. Vamos a dejar a la becaria y sus algoritmos y vamos a hablar de nuestra religión particular. Nuestra cita ineludible es la hora de nuestro rincón más personal. ¡Comenzamos!
Bienvenidos al Club de los Tiesos. Pasa, que aquí no cobramos entrada.
Llegamos al diario del tieso. Hoy las páginas no cuentan historias de tiesos pesados ni de chollos imposibles. Hoy el diario habla de un lugar, de una fecha y de una forma de vivir este hobby.
Así es, Pedro, porque los primeros sábados de cada mes algo cambia en la ciudad. La gente normal sale a cenar o se va al cine, pero nosotros no. Nosotros tenemos una cita sagrada en Wargenwerke.
Eso es, que son las famosas Wargen by Night, o como nosotros, con ese cariño que nos caracteriza, las llamamos las golfas.
Vamos a ver, las golfas es el nombre de guerra.
¿Bien? Sí, sí.
Y es que no hay nada más tieso y a la vez más gratificante que aparecer por allí, ¿no? Ver a la comunidad y aprovechar y reunir a todos los miembros del Club de los Tiesos. Cada vez somos más. Es nuestro centro de operaciones donde las cartas, los dados y los tableros cobran vida fuera de la frialdad de las fotos de la segunda mano.
Efectivamente, es nuestro momento de gloria, vamos. Echamos unas partidas, nos quejamos de los precios de las novedades, nos reímos de ratas y, bueno, pues eso, sobre todo nos reímos, aunque yo poco, de lo absurdo que es intentar ser un coleccionista en un mundo tan caro. Y bueno, pues eso, es un equilibrio perfecto. Es el evento del mes donde el cartón se comparte y el ahorro se celebra. Y nada, decir que es una vez al mes y es durante toda la noche. ¿A qué hora arranca? A las 8:30, ¿no, Miguel?
Efectivamente, básicamente la tienda chapa, la tienda cierra y entonces nos dejan seguir jugando el resto de la noche.
Es como si fuera antiguamente, antes de que existiera Wargen, yo iba a las GenerX, precisamente ahora por verano, para la fiesta de San Juan, que hacían la noche más larga. No solo hacía GenX, lo hacían más tiendas, y una vez al año te abrían y estabas toda la noche. Pues este es el mismo concepto, pero todos los meses.
Efectivamente, esto es una... O sea, no es algo nuevo, no es algo que veamos ahora, pero es algo que las tiendas han ido perdiendo. Antes, sí. Efectivamente, yo me acuerdo hace unos años, no solamente durante las Noches Blancas, que no deja de ser un evento en el que toda la Comunidad de Madrid está implicado, ¿no? Porque no solamente abrían en las tiendas, sino también en, pues, otros espacios públicos, sino que había eventillos en cada una de las tiendas en las que efectivamente te permitían seguir jugando. Entonces, sí. Esa es una tradición que con el paso del tiempo se ha ido perdiendo y que, sin embargo, Wargen, hasta hace relativamente poco, empezó.
Y además, importante, lo hace todos los meses. O sea, yo creo que ha fallado, que yo sepa, una vez. Porque tenía un evento al día siguiente, algo así pasó.
Ahí está. Las Wargen, las golfas, intentan celebrarse el primer sábado de cada mes. El tema es que hay veces que por eventos de tienda, pues no se pueden. Y las saltan a otros meses. Y otras veces, simplemente, es que la vida se pone en tu contra y se puso en tu contra y no la han podido celebrar. Debido precisamente a la excepcionalidad de este tipo de eventos y que no deja ser el día en el que el Club del Tieso se reúne, ese es el motivo por el que nosotros, Pedro y yo, decidimos el otro día hablar de esto, que no pudimos, ¿vale? Y hemos decidido dedicar el programa de hoy pues a hablar de las Wargames y de lo que jugamos en ellas, para que veáis que no solamente jugamos los juegos de mercadillo, sino que también jugamos otros jueguecitos y...
De hecho, allí en las Wargames, Canino es donde ha jugado a todos los Némesis, porque hay un grupo que se dedica a jugar a Némesis día sí y día también. O sea, por eso os invitamos a que os paséis. Luego también yo he jugado hubo un día que estaba el Twilight Imperium, y ahí es un grupo de gente que va menos, pero que sepáis que se montan partidas de Twilight Imperium la cuarta edición, por ejemplo. O sea, se juega a novedad. O sea, menos nosotros.
A ver, y nosotros también hemos jugado también novedades. En las últimas golfas estuvimos jugando, yo me acuerdo, un jueguecito que se llama Tic Tac 3.
Sí, ¿vale? muy
un juego publicado por Devir en una latita pequeña, extremadamente mono y con una producción deliciosa. Está chulo, sí, o sea, no deja de ser una medianía. O sea, fíjate, yo lo pillé barato, pero no deja de ser pero es una medianía extremadamente bonita. A mí me parece que es el juego perfecto para hacer un regalito así mono y demás.
O sea, como diría Canino, como producto es muy buen producto. Ya. Porque en serio, tienen unas fichitas que no sé si están hechas en 3D o no, es una especie de rara, las llamas, es una especie de plástico.
No, es todo madera. Las losetillas es madera serigrafiada y lo que son las llamitas es madera, pero de esta que tiene con forma, o sea, es que son fogatitas, tío.
Sí, son fogatas, sí. O sea, como producto, y luego la lata de metal. Como producto es muy bueno y como juego a mí me sorprendió. No esperaba nada de él y la verdad es que es el típico juego que lo puedes tener, como no ocupa nada la estantería, lo puedes dejar ahí, o sea, ese puede estar por ahí.
Otra de las partidas que echamos también en sucesión fueron al famoso Flip 7 y al Toma 6, que es un clasicazo del que ya hablaremos en otros capítulos más adelante, porque se cae perfectamente en antiguos juegos, ¿sabes? Sí. Alemán. El Flip 7 a mí, yo lo vi, entendí por qué a la gente le flipa, pero no es un tipo de juego que a mí me flipe. Bueno, de hecho, joder, me aburrí bastante, para que así de claro. Sí. Es un push your luck en el que vas sacando cartas y te puedes quedar fuera. A mí es que no me mete en ese tipo de juegos, no me mete en el juego. Y entonces acabo desenchufando. Intento siempre animar un poco la mesa y el cotarro, pero tengo que hacer trabajos para animar a la mesa y el cotarro. Entonces, cuando en vez de jugar me lo tomo como el trabajo de animador, pues no me lo paso bien.
A ver, a mí sí me gustó el juego. Le dije a Canino que no me lo iba a comprar. Le mentí.
No jodas.
Sí. Joder. No, pero ¿por qué lo he comprado? Porque creo que con mis hijas y con mis sobrinos, que vamos a estar ahora después de que terminan el cole, va a funcionar muy bien. Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien.
Sí, yo sé que ahora te vas de vacaciones y me imagino que te irás con la familia y demás. Y efectivamente, para jugarlo con la familia es un juego ligerito que está muy bien. Pero yo lo siento mucho, es que...
Yo no. Ya, no, para ti, efectivamente, para ti no.
Claro, otro de los juegos que nosotros hemos jugado ya son juegos más grandes. De momento, estos juegos son los típicos jueguecillos para abrir el apetito.
Para calentar.
Claro. Pero también hemos jugado otras cosas como el March of the Ants, ¿vale? El de la marcha de las hormigas sacado por Delirium. En esta edición nueva, que es una edición también deliciosa, como el propio nombre de la marca.
Sí.
Lo cierto es que Delirium a mí es una editorial, una marca en que me gusta bastante. Sacan cosas extremadamente cuidadas. Otra cosa es que me gusta su catálogo. El kit de Heroes Out, que es una cosa de las que tiene Delirium, a mí no me apasiona, aunque he de reconocer que el juego en sí mismo es extremadamente bueno. La marcha de las hormigas, ¿qué es? Básicamente es un 4X ligero.
Sí, bueno, ligero, pero al final son 3 horas de partida, ¿eh?
A ver, no, tiene todos los elementos que tiene un 4X y debería ser un juego que en 2 horas te lo hayas fulminado. El problema es que en esa primera partida que le eché al Marcha de las Hormigas lo jugamos a máximo número de jugadores, que es algo que me quedó claro desde esa partida. No se puede jugar a 5.
Bueno, a mí sí me gustó. Yo llevo alguna otra partida y a mí sí que me... No, yo creo que escala bien. Es cierto que, claro, la duración... Efectivamente,
claro, a mí el Marcha de las Hormigas me parece un juego muy interesante. yo soy otro de estos frikis que se dedican a ver vídeos de hormigas para relajarse. Con lo cual, claro, estar jugando un 4X de hormigas, pues me pone muchísimo. Pero el tema es la duración. Lo único que no me gustó del juego es la duración. Tres horas para ese juego me pareció excesivo. Yo para tirarme tres horas jugando al marcha de las hormigas, me tiro tres horas jugando a otras mil cosas que tengo. Es bueno, lo único que no me gustó. Por eso digo que a cinco jugadores me parece que es excesivo. Con lo cual, yo es un juego que jugaría ahora mismo máximo a tres. O si me amenazan de vida o muerte, a cuatro. Pero a cinco jamás. O sea, aunque me paguen. Bueno, si me pagan, juego a cinco. Pero.
A ver, es un juego. Bueno, yo tengo la edición antigua, ¿vale? Tengo todo de la edición antigua. Es cierto que el repaso estético que le han dado se agradece mucho. No hay color. Las hormigas que parecen dibujadas por mis hijas, de la versión que yo tengo a la que tiene Canino, o sea, merece la pena. Más luego el diseño de la caja, o sea, como producto, está mucho mejor diseñado con estándares más modernos de producción.
En la marcha de las hormigas usa el estándar este de producción de poner las dos pegatinitas en la tapa en vez de retractilarlo, que eso es para coger al que inventó eso, ¿sabes? Y cortarle las manos.
Ah, eso,
¿quién
eso
es el desgracia? Sí. ¿Quién es el? O sea, todo para cuidar el medio ambiente. O sea, nos encontramos con una de las industrias probablemente más contaminantes del planeta, que es la de las artes gráficas, la de impresión, que usan unas tintas y unos barnices que, bueno, o sea, los pobres chinos que trabajen con eso van a terminar con unos enfisemas dentro de 20 años de flipar. Y eso sí, no usamos el retractilado de la caja, no vayamos a contaminar el planeta. Dices, pero hombre de Dios, no me jodas.
Díselo a los de Próspero, que son los que hacen ellos así.
Desde China se tira mes y medio metido en un barco. Tío, retractílalo para que no me venga la caja hecha trizas.
Sí.
¿Vale? Pues nada, ahí con las pegatinitas. Ya te digo que el pavo que lo inventó deberían cortarle las manos.
Sí, yo no lo sabía, ¿vale? En este caso, efectivamente, no. Yo para un juego de mesa es que pegatina no se me ocurre.
Mira, a mí lo de las pegatinitas en las tapas. Los mantelitos estos en vez del tablero. Las fajitas estas para las cartas me saca de quicio. Lo puedo entender, pero es que es absurdo. Es decir, si cuidas el planeta, cuídalo de otra manera, no haciendo estas chorradas.
A ver, la faja de las cartas yo no lo veo mal, porque al final vas a tirar el plástico, ¿qué más te da? Una faja en la carta me parece bien, pero la pegatina por fuera no. Sobre todo pensando en gente como tú o como yo, que es como si fuera un tesoro, por lo menos mientras vive con nosotros. Y claro, el tener que quitar una pegatina es un problema. Es un problema per se. Es decir, ¿cómo lo hago? ¿Lo corto? ¿Lo caliento? A ver si puedo despegar y que no rompa nada de la caja.
No, hombre, yo voy con mucho cuidadito quitando esas pegatinas y nunca he tenido problemas.
Y bueno, yendo un poquito más a la mecánica del juego, yo creo que escala bien, a pesar de la duración. Yo creo que a 2, 3, 4, 5... Hay confrontación, porque lo que busca este juego te tiende a que haya cierta confrontación. Y yo creo que lo consigue bien porque el mapa es modular.
Es un 4X de manual. A mí los 4X y los juegos de civilizaciones y cosas así siempre me gustan. Es cierto que los 4X y demás me gusta más jugarlos en PC, precisamente porque cosas como la niebla de guerra y demás pues están mejor implementados. Sí. Ahora bien, este Marcha de las Hormigas es, te digo, un 4X de manual y un par de horas.
Sí.
Algo que no entiendo es por qué se ha hablado tan poco del juego, porque el juego no está nada mal. Y no sé, ya te digo, mi impresión es que está bastante bien y de hecho va a aguantar en la colección, no va a salir escopetado como otros.
A ver, te lo digo, es muy fácil. Juego viejuno, porque es un juego viejuno, y muerte por novedades. Pues se juntan esas dos cosas, pues nadie habla de él. Sí, la primera semana que sale, oh sí, molan las hormigas, ah, y ya está, y al cajón.
Otro que hemos jugado, ¿no? Es para avanzar un poco, porque vemos que venga, nos enganchamos aquí con uno y, ¿sabes? Y no paramos. Entonces, otro de los que hemos jugado, que esto sí que es una novedad relativa, ¿vale? Y recientemente, ¿no? Nominado a los Spiel de Jahres fue el Revir de Nizia.
Eso es.
A ver, Nizia para mí siempre ha sido un personaje raro. decir, yo cuando veo la foto clásica de Nicia con la pajarita, yo lo único que veo es básicamente a un pederasta repartiendo caramelos en la puerta de un colegio. A ver, puede ser un tío, también lo he visto como un tío interesante con el que salir de copas, pero que mejor, ¿sabes?, no investigar mucho sobre sus aficiones. Y después, los juegos que tiene, siempre he visto pues que tiene unos juegos que a mí me han parecido toda la vida súper simples. Sí. No sencillos, ¿eh? Simples. Y claro, es yo ver un, bueno, es ver un juego simple y salir corriendo. Pero hace un tiempo empecé a probar sus juegos y, hostia, me sorprendieron. Porque detrás de esa simpleza se esconden muchas veces juegos que tienen en el propio juego toda la matemática hecha y entonces a ti te da, a lo mejor, una o dos opciones para hacer. Uh-huh. Y la magia está en esa matemática que ya te ha hecho el tío por ti. Entonces, el Rebirth es uno de esos juegos. Las acciones es muy simple. Coges una ficha y la pones en el tablero. Sí. Y le toca el siguiente.
Sí, pero eso ya genera una P. Bueno, puede generar una P de que tienes que pensar. Brutal. Que es su maravilla. Es decir, vale, solo pone una ficha. Ya, pero ¿dónde?
A mí este juego me recordó mucho a un juego anterior que se llama Cascadero. En el Cascadero... Claro, bueno, los nombres. Es que, joder, pues, en el Cascadero, básicamente es un juego de colocar fichas sobre un mapa. La diferencia está que el mapa en el Cascadero es mucho más uniforme. Están los puntos claves del mapa repartidos de manera uniformemente. Y el juego donde está muchas veces en él es en la subida y bajada de tracks.
Y aquí los tracks aquí están sustituidos por un mazo de cartas.
A ver,
más no, o menos.
Yo aquí en el Rebirth, mi sospecha, porque claro, a ver, con una partida tampoco puedo aseverar absolutamente nada. Ajá. Mis sospechas es que ha implementado todas las dinámicas que ocurrían en los tracks del Cascadero dentro del mapa. El mapa en el Rebirth no es tan homogéneo. De hecho, está dividido en zonas y están los elementos colocados con muy mala leche.
Sí.
Yo creo que lo que he intentado es meter todas esas dinámicas de los tracks del Cascadero en el mapa y en las cartas, como tú dices, de puntuación. Y entonces, con esa combinación, conseguir esa interacción que en el Cascadero te obligaban los tracks a tener.
Eso es.
Entonces, eso aquí es un juego que mi sensación es que parece mucho más sencillo que el Cascadero, pero porque la matemática por detrás está metida muchísimo mejor integrado.
Sí, sí.
Le debería dar más partidas, porque con los juegos de Nicia siempre me pasa lo mismo, que es que en las primeras dos o tres partidas lo único que veo es la mecánica, y entonces en mi cabeza empiezo a hacer las estrategias a partir de la tercera parte. Y ahí es cuando se vuelve interesante. Me ha pasado en el Blue Lagoon, que también es otro de juegos de estos de hacer caminitos, las cagarruquillas, como las llamaban en el pasado. Me va a pasar en el Fruity Desert y todo este género de juegos de colocar losetitas y colocar puntitos que tiene este tío. Sí. A mí Nicia, que ya te digo, es un pavo sobre el que tenía muy poquita confianza, con los juegos que estoy jugando con él me está dejando francamente sorprendido.
Sí, y eso que el tío bebe de sus propias mecánicas una y otra vez. O sea, le gusta reciclar. Vamos a
decirlo. Solamente beba de sus mecánicas.
Sí.
Tiene una pinta.
Y otra cosa que no ha dicho Miguel es el diseño. Es muy, muy, muy bonito. O sea, si lo comparo con Cascadero, el tablero es precioso. O sea, es pues muy
si lo
bonito,
comparas
muy bonito.
Con Cascadero, esto es comparar, ¿no?, Dios con un gitano. O sea, es que sí. Está años luz de es sí. Bonito, ¿no? Lo sigue.
Y yo creo que sí que, o sea, es lógico que esté nominado y yo creo que vamos, tiene opciones, yo creo, este juego, porque lo dicho, es un juego muy, muy, muy interesante. Muy interesante.
¿Sabes, Pedro? ¿Sabes, para resumir un poco, qué es lo mejor del club?
Venga.
Pues lo mejor de este club es que no es un club cerrado de élite. Al contrario, somos gente normal buscando gente normal.
Por eso queremos invitar a todo aquel que nos escuche y que quiera vivir esta experiencia. Si estás cansado de jugar solo, si quieres conocer a los que están detrás de este podcast y te firmamos la camiseta, o si quieres simplemente echar unas partidas en un ambiente de primera, pues ya sabes, el primer sábado de cada mes te acercas a Wargen. Y lo digo de verdad, el otro día, precisamente cuando estuvimos, vino un chaval de nuevas y le dijimos, no, con nosotros no vas a jugar.
A ver, o sea, tampoco se lo dijimos así, o sea, tampoco es con nosotros no juegues. estuvo jugando con nosotros un rato, pero de repente aparecieron los del Nemesis que les faltaba uno. Este tipo tenía interés y le dijimos, oye, mira, no pasa absolutamente nada porque nos dejes a nosotros y te metas en el Nemesis, que todos somos parte del mismo, de la misma comunidad.
Eso es. Lo que quiero decir es que la gente en las Warhammer, en las Warnight, es muy abierta. Es decir, no, esto no va de grupi. Vale, pues en las golfas es gente muy abierta. Entonces, lo que quiero decir es, a nosotros, yo encantado de jugar con quien sea, pero hay gente que es un poco más tímida, pues ven en serio y te presentamos a la gente, te sientas y hay un montón de actividades. De hecho, también hay juegos de rol alguna vez, no siempre, pero hay partidas de rol. O sea, que si te interesa, nos mandas un en el Telegram un mensaje o lo que sea, y que no te dé palo, que vengas, en serio, que te vas a sentar y vas a jugar. No tiene por qué ser con nosotros, con quien quieras. Pues nada, las puertas del club están abiertas y os esperamos en Wargen. Y con esta invitación ponemos el punto final al programa de hoy. Pues nada, campana y se acabó, como suelo decir. Antes de cerrar el chiringuito, os toca a vosotros soltar prenda. ¿Cuál es esa historia de Wallapop que os hace llorar de risa o de rabia? Queremos saber quién ha conseguido la ganga del siglo y quién se ha llevado el pack sorpresa sin instrucciones. Tenéis el correo elclubdeltieso@gmail.com, los comentarios de iVoox y el canal de Telegram para desahogaros. Y si el cuerpo os pide apoyarnos un poquito más, ya sabéis, pasar por el tipé de Ciudadano Meeple. Con solo 1 o 2 euros participáis en todos nuestros sorteos.
Y ojo, que seguimos buscando al tieso del mes, pasándoos esas fotos de los tesoros que habéis rescatado de por ahí. Y ya sabéis que los tiesos no nacen, se hacen.